Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos con nosotros a Ricardo Uceda, director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad IPIS, del cual Augusto Álvarez es presidente y yo miembro de la directiva, si todavía estoy ahí. Y en este ambiente que casi familiar, nosotros lo hemos invitado para que nos comente y nos conteste preguntas sobre qué pasa en Ecuador. Desde el asesinato de un periodista, que es también el asesinato de un candidato, hasta los problemas, en fin, entre los 8 candidatos que van a disputar la presidencia del Ecuador al final de este mes. ¿Qué pasó? Yo quisiera comenzar con una pregunta general, Ricardo.
Bueno,
¿por qué son asesinados?
Sí, te interrumpí.
No, ¿por qué son asesinados los candidatos en Ecuador, en Colombia, en México, en varios lugares?
Bueno, en particular en Ecuador, antes de Fernando, fueron asesinados en julio 2 autoridades, un candidato y un alcalde, ¿no? Y antes también hay registro de asesinatos a políticos y autoridades. Es una actitud más o menos descarada del crimen organizado contra los políticos, autoridades que les molestan, ¿no? Que consideran sus enemigos. Y esto en un contexto de un aumento exponencial, diría, del crimen organizado, de los asesinatos, ¿no? Y una suerte de impunidad, porque también hay un proceso de beneficios penales que desde hace varios años están funcionando, particularmente para líderes de la banda de narcotráfico. Entonces, más allá del hecho que Fernando Villavicencio, digamos, tenía una actitud desafiante contra las mafias, hay este proceso de avance del crimen organizado, de asesinatos continuos, y de hecho de un fracaso de todo lo que ha podido hacer el Estado ante eso, porque probablemente hay infiltración en la policía y de hecho en el Poder Judicial.
Y yo quisiera repreguntar, es una pregunta un poco extraña, pero ¿por qué habiendo aquí crimen organizado, mafias, droga, carteles y todo, no hemos tenido hasta ahora ese problema? ¿Hay
bueno,
algo especial intenso en Ecuador?
Bueno, creo que aquí es un poco distinto la situación. Primero porque la policía tiene mucha experiencia de combate contra el crimen organizado, cosa que no ocurre en Ecuador, ¿no? Es un fenómeno, diría, nuevo. Y también porque allá prácticamente hay una, ya se ha instalado una forma de exportación de cocaína hacia México que es, digamos, por encima de todos los antecedentes, ¿no? Es decir, hay una exportación, en este momento no tengo la cifra, pero digamos los volúmenes de exportación de cocaína por los puertos ecuatorianos es asombrosa, ¿no? Cosa que no pasa en el Perú, donde la exportación es más hacia otros países, por ejemplo Brasil, para otras rutas. Entonces, son esas dos situaciones. Yo creo que acá hay una mayor experiencia en eso, habría una mayor contención, hay un poder judicial menos infiltrado por el narcotráfico, y también diría que eso pasa en Colombia, ¿no? Donde son, son países que tienen experiencia de luchar contra grupos armados, primero guerrilleros y después que sean guerrilleros por asuntos políticos, que se han aliado luego con el narcotráfico.
Entonces, de acuerdo a esta descripción, Ricardo, ayer también te preguntaba eso. Correa decía que Ecuador era una democracia fallida, pero además podría ser ya un narcoestado, ¿o es una exageración?
No, pienso que no. Lo que pasa es que ha llegado a un punto extremo esto. Entonces probablemente haya medidas también radicales, ¿no? Yo no sé si por ellos mismos, si con algún tipo de cooperación. Por ejemplo, mencionó al FBI, ¿no? Pero no es tan fácil eso. Pero han llegado a niveles extremos y probablemente tengan que pensar cómo responder a eso, ¿no? Ya sabemos que una forma es a lo Bukele, ¿sí? De hecho, ha circulado videos con exposiciones de Fernando Villavicencio anunciando la construcción de una enorme cárcel de seguridad, ¿no? Que recuerda o podrías asociarlo con lo de Salvador.
Bukele.
Pero cualquier tipo de salida tiene que ser enérgica, ¿sí? Por ejemplo, mencionaba el caso de los jueces. Hay una investigación muy buena de Código Vidrio que recomiendo ver para quienes están interesados. Código Vidrio, dirigido por Arturo Torres, un periodista que fue jefe de redacción y director de la página judicial del Comercio de Quito, que ya ha ganado un premio latinoamericano de periodismo de investigación y que hizo, junto con Belén Arroyo, una investigación sobre cómo se han producido con donaciones beneficios penitenciarios masivos a narcotraficantes en el Ecuador, en la mayoría de los casos sin conocimiento de los magistrados que los sentenciaron. Y esto porque durante la época de Correa se incorporaron por razones políticas unos 1.900 nuevos magistrados sin la experiencia y sin duda sin la probidad de vida, ¿no? Entonces estos magistrados en su mayoría están actuando así. O sea, es un fenómeno muy marcado el de los beneficios penitenciarios. Por ejemplo, el anterior líder de la banda Los Choneros, a quien se atribuye el asesinato, podría estar vinculado a ella, un tipo apellidado Zambrano, ha tenido varias entradas y salidas así, ¿no? El caso de él quizás sea el más representativo, hasta que por ahí hace algunos años lo mataron. Es curioso, él se gradúa de abogado ahí, y el actual líder Fito, de la misma banda, también se ha graduado de abogado. Mira que estrecha puede ser la línea entre ambas actividades. Pero entonces hay este fenómeno, ¿no? Y van a tener que reaccionar, ¿no? Yo no creo que sea un estado fallido, pero sí un estado que está arrinconado por el crimen organizado.
En todo caso la estrategia antidrogas,
homicidios mayores que países donde hay reconocida violencia, como en México.
No, y te preguntaba, entonces, lo que ha fracasado es la política antidrogas de los Estados Unidos. Es lo que está fracasando.
Yo pienso que ha fracasado la política de seguridad de Ecuador, porque es un problema que trasciende eso. Es decir, ahí han permitido una organización, expansión del crimen organizado, y la clase política muy dividida, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo readecúa su mensaje, los políticos,
los candidatos,
¿no? Porque estamos a pocos días de las elecciones.
Sí.
Y hay un silencio en el momento, ¿no? Hay un silencio. Incluso aún no ha sido elegido el sucesor de Villavicencio, que debe hacerse con una asamblea de Construye, el movimiento que lo lanzó.
Exactamente.
Hoy quería retomar la pregunta que te hacía Mirko, que creo que iba en la línea de por qué acá el narcotráfico, el crimen organizado, no produce asesinatos de políticos, ¿no? Creo que por ahí va la pregunta. Y lo que quisiera es plantearte una hipótesis, que acá hay una policía muy bien organizada. Permíteme plantearte otro tipo de interpretación. Es que acá los políticos cooperan con el crimen organizado. Es como un chiste que se contaba en Nueva York cuando estaba muy mal la policía hace como 30 años, y decían, la policía en Nueva York, y lo aplicaba para el Perú, es la primera en llegar al lugar del crimen, porque comete el crimen. Entonces, acá lo que creo es que los políticos, pero hay bancadas asociadas al narcotráfico, a la tala ilegal, a todo. El sistema político se ha metido mucho, y a nivel regional la presencia y vinculación del crimen organizado con la política es muy, muy grande. Pero, por ejemplo, leí ahora en La República que hay, entre enero y julio, 186 muertos por sicarios en Lima. O sea, eso es casi más o menos un muerto por sicariato en Lima al día, en lo que está ocurriendo. Y no hay muchos políticos que estén levantando la voz contra eso. Y ahí quería plantearte mi pregunta, que es, Villavicencio, Fernando Villavicencio, a quien tú conociste tan bien, porque lo has visto en tantas oportunidades, y estuvo en Lima, en refugio. Leí la crónica, el artículo, que Roberto Pereira, que fue el asesor legal de Villavicencio en Lima para pedir asilo, lo describe como periodista y activista político. Y Fernando era un activista político. Y ahí te quiero preguntar, ¿cómo se juntan las dos posiciones, las dos funciones, entre periodista y activista político? ¿Qué límites impone una al otra, al otro? Y si es que los periodistas activistas acaban siendo candidatos de todas maneras. Esa es mi pregunta.
Bueno, en realidad son dos, ¿no? Y las dos son muy, muy evocadoras, porque en cuanto a lo primero, nosotros por supuesto, acá, le pregunto a la gente, el principal problema te dicen que es la inseguridad. Pero es brutal que maten políticos, no están llegando a matar políticos, matan entre ellos, hay venganzas. Yo pienso que hay una dimensión distinta con el tema de matar a políticos. Y luego, hay bandas de narcotráfico y narcos, ¿no? Pero la política peruana está vinculada al crimen organizado, es cierto, pero vinculado a la minería ilegal, ¿no? Al robo, a otro, al crimen organizado, ¿sí? Y bueno, tenemos una bancada asociada al crimen organizado en el Parlamento, ¿no? Y grupos que están asociados. O sea, acá el nivel de corrupción y el nivel de actuación del crimen organizado con la política es muy grande. Pero allá es muy asociado al narcotráfico por el volumen inmenso de droga que está pasando comprobadamente, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y en cuanto al activismo, efectivamente ahora hay tantos canales de expresión y están tan debilitados los medios tradicionales que todo el mundo puede informar, ¿no? O sea, y eso ha sido así desde el comienzo. O sea, los partidos políticos han tenido su periódico, ¿no? Ha habido medios, hay medios que tienen un punto de vista. Pero el activista, diría yo, que el periodismo es un medio para conseguir para sus causas, ¿no? Y es una expresión, es un instrumento, ¿no? Yo diría que el periodismo profesional tiene una pretensión más de informar a la gente para que tome sus propias decisiones. Y también tiene un rigor y unos estándares de comprobación y de una cierta distancia sobre los actores que lo distingue claramente, ¿no? Entonces, en lo que pasó con Villavicencio es que primero él fue un dirigente sindical en la empresa estatal de petróleos, que cuando sale con una enorme información, una enorme cantidad de información. Y entonces va denunciando, escribe un libro, publica artículos, y luego se vincula con un grupo de periodistas tras investigación que estaban interesados en por ejemplo, los de Focus Ecuador, que estaban interesados en conocer las informaciones que él tenía. Entonces él dijo, bueno, yo también quiero escribir, quiero ser autor. Y entonces él se embarca en una serie de proyectos de investigación, algunos de los cuales fueron muy importantes, ¿no? No se puede, y están firmados también por él y otros periodistas de investigación, que solamente hacen investigación. Y te digo activista, cuando yo lo conocí en el 2017, justamente las negociaciones que, y las conversaciones que tuve con él, con su esposa, para que viniera acá, me quedó claro que él era un activista que hacía periodismo, ¿no? Entonces, algunos de los trabajos de él están impregnados de una opinión y de afirmaciones que podrían ser discutibles, o en todo caso que pertenecen más al género de opinión, ¿no? Que lo puede practicar cualquiera. Pero hay otros que sí están bien sustentados y se puede considerar piezas periodísticas auténticas, como por ejemplo el llamado La Receta del Arroz Verde, que fue un trabajo que quedó finalista en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación en el 2019, y que luego sirvió para, y que fue clave para la condena que Correa tiene por cohecho, ¿no? Entonces, eso es él. Y después ya se lanzó a la política, que era lo que realmente quería, ¿no? Entonces, ya yendo al fondo de tu pregunta, pienso que en cierto modo el periodismo está en todo lado, acá también, ¿no? O sea, hay periodistas muy influidos por su activismo, son básicamente periodistas. Y eso a la larga, creo yo, que resiente la información. Pero, digamos, todos tienen derecho a tener un espacio, ¿no? Bajo el sol. ¿Sí? Entonces, esperar que la gente prefiera, pues, información probablemente menos enérgica, ¿no? Menos, pero más sustentada y o más veraz.
Ricardo. Ajá. Ricardo, sobre los motivos y los efectos. Ha habido ya comentarios interesantes en los primeros días después del asesinato, y la gente, con toda razón, está diciendo que el delito, este asesinato, no tiene mucho sentido, porque Villavicencio no iba a ganar de ninguna manera. Entonces, que si el sentido del crimen era evitar un presidente activista antinarcotráfico, que la cosa no pasaba por ahí, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el propósito? Porque el otro propósito que se menciona, que es asustar a los candidatos, tampoco parece muy, muy, muy razonable. ¿Y cuál es la lógica detrás de estos asesinatos? Porque matar al periodista podría tener un sentido, entre comillas, en términos de amedrentamiento y de silenciar una voz incómoda. Pero matar a un candidato que no va a ganar no parece tener el mismo sentido. ¿Cuál es la lógica de estos crímenes?
De cualquier manera, la intimidación, porque él estaba haciendo política claramente, ¿no? Ya no periodismo. Luego, no estoy seguro que su candidatura no ganara, ¿no? No estoy seguro. De hecho,
Era el segundo favorito. Era el segundo favorito.
Bueno, pero y entre el resto, entre los tres o cuatro candidatos que estaban en segundo lugar respecto del de Revolución Ciudadana Correísta, no había mucha diferencia entre ellos, ¿no? Pero igual, pienso que es un castigo y un mensaje a los políticos, porque esta tesis o esta idea de buquelizar o aplicar realmente una mano dura en Ecuador, tiene todo sentido plantearla, ¿no? Si se requiere mano dura, tiene sentido plantearla. Y él era particularmente, digamos, impetuoso en ese sentido. Y tampoco diría que esto no amedrenta, ¿no? Yo veía a esta joven señora que es su vicepresidenta, ¿no? La ambientalista. No es seguro, creo que ella no puede ser candidata, no estoy seguro, ¿no? Pero si fuera presidenta, podría tener temor, cualquiera que lo, claro, cualquiera que lo suceda y que plantee una pelea frontal contra el narcotráfico, sí, debe tener temor. Ese es el mensaje, ¿no? Entonces se requiere, claro, una respuesta que tenga líderes valientes, ¿no? Y por supuesto que reúnan la mayor cantidad de sentido común y sagacidad para enfrentar un problema que también se puede desbordar por el otro lado, ¿no? Cuando producen medidas draconianas que se llevan a cualquiera por delante.
Aquí, Ricardo, también han habido asesinatos de alcaldes, ¿no? En provincia, de candidatos, en fin, no al nivel de esta situación en Ecuador de un candidato presidencial, pero sí hay, ¿no? Entonces, en verdad, es más, digamos, la escala es el municipio, el de provincia, en fin, en Santa, en fin, en varios lugares, en Cajamarca también han fallecido. Pero el salto cuántico se produce como aquí estamos hablando ya no solamente de economías subterráneas, que es lo que hay aquí, ¿no? Que la tala ilegal, que la minería ilegal, que es lo que un poco lo que hace es más bien cuidar sus propios intereses. Lo que hay en Ecuador es una cosa, digamos, de mayor escala, no es solamente el interés pequeño, sino que ¿hacia dónde va?
Y yo creo que es el narcotráfico peleando por su espacio, ¿no? Porque aquí efectivamente está extendido el crimen organizado, pero está más vinculado a la minería ilegal y a otros actividades ilícitas, tala ilegal, ¿no? Mafias.
No es una multinacional, digamos, sí.
¿Perdón?
No es una multinacional la tala, ¿no? Sí.
Claro, entonces, pero además, bueno, pueden matar a un líder local, pero tú no tienes figuras nacionales peleando contra el crimen organizado, ¿sí? O sea, sí. Y probablemente, y tampoco, por ejemplo, yo me quedé esperando toda esta investigación policial, porque en primera instancia tiene que ser policial, respecto de la actuación del crimen organizado en las protestas, ¿no? Que efectivamente estuvo el pueblo, estuvieron los, ¿no?, los que estaban postergados, los castillistas pacíficos incluso. Pero ¿dónde están los líderes? Claro. Entonces, yo pienso que hay ahí una deficiencia, porque si se tiene la información, debe decirse, ¿no? Respecto al crimen organizado. Entonces acá hay actuación, incluso yo creo que hay presencia en el Congreso, como decía Augusto, pero la diferencia es que allá son las mafias del narcotráfico, al menos dos fuertes, que están peleando los espacios y que no desean perderlos, y contra las cuales tienen que reaccionar severamente el Estado ecuatoriano.
Ricardo, ¿y puede pasar lo de Ecuador en el Perú?
No creo.
Digo, de esa penetración del narcotráfico.
yo no creo.
Son varios escenarios. ¿Qué puede pasar? ¿Un periodista candidato? ¿Eso?
Yo me refería al avance del crimen. O sea, mi impresión, volviendo a la primera, muy, muy brevemente, es que acá yo no veo ningún político enarbolando la bandera de enfrentarse al crimen organizado. Más bien veo políticos pasando el sombrero al crimen organizado para que los financien. Entonces, no va a llegar, no vamos a llegar a este enfrentamiento porque, digamos, crimen organizado y política en el Perú tienen una relación bien amigable.
Es una forma de reducir los asesinatos.
Claro, claro, de llevar la fiesta en paz.
Nosotros no tenemos, o sea, no hemos llegado a un nivel de gravedad, de que es insostenible, ¿no? Hay asesinatos por sicariato, vemos capturas, hay una deficiencia evidente, hay, digamos, una necesidad prioritaria del Estado y de los gobiernos de responder ante eso, ¿no? Yo veo difícil que llegue por el narcotráfico, que es muy violento, a la situación de Ecuador, ¿no? O a la de México, que yo veo muy difícil. Ahora, acá ha crecido la producción de hoja de coca, ¿no? O sea, hay más cultivos, pero no está dando resultados económicos tan importantes como dan otras, otras actividades, ¿no? Alguien me dijo, pucha, el negocio de la universidad es mucho mejor que el narcotráfico, ¿no? Sí.
Gracias. Muy bien.
Solo tienes que asesinar a la SUNEDU.
Bueno, claro, eso es lo que ocurre, aquí falta una agenda contra el crimen organizado, ¿no? Pero y eso implica que muchos se queden solos, porque como está mezclado todo, o sea, me refiero de negocios ilícitos, claramente ilícitos, con otras actividades que son corrupción, ¿no? Entonces, tiene que quedarse un espacio en el que esto realmente sea una causa nacional, ¿no? Pero actualmente hay mucha división. No hay, entre los grupos de la sociedad, entre los medios, no hay un punto de consenso o de concierto para ni siquiera ni para adelantar elecciones, ¿no? Ni para reformar la justicia. Entonces hay mucha dispersión y una falta terrible de líderes, ¿no? Que antes los había más de voces que puedan dar respeto y orientar a la sociedad o a los que están ahí activando hacia objetivos mayores. Y uno de ellos tiene que ser, naturalmente, combatir frontalmente el crimen organizado aquí.
Sí,
Ricardo, para cerrar. Más que agenda, sí. Lo que faltan son ganas. Porque el tema no está ni en los medios, ni en la política, ni nada. O sea, acá convivimos muy bien. La pachanga va muy bien con el crimen organizado.
Es que tenemos los políticos más notorios, actúan en Lima, y es notable en las protestas. En las protestas no salen a protestar. Están esperando que salgan los que vienen de Puno, ¿no? Ya viene, pero ellos no salen. Entonces es una política un poco desde la casa de uno, desde las redes, ¿no? Y hay poca actividad. Los líderes tienen, espero que haya una nueva generación que tenga otro tipo de relación con la sociedad.
Desde la barricada de tu Twitter.
Sí, yo solamente una pregunta chiquititita. Ustedes son tres periodistas y obviamente tienen muchísima experiencia en este tema, pero este fenómeno de los periodistas activistas que se lanzan a la política, ¿es algo que se podría generalizar? Porque de hecho mucha gente que quiere hacer política entra en el periodismo pensando que así va a poder influir y después da el salto cuántico. ¿Esto del activismo y el periodismo puede desarrollarse en el Perú? Porque de hecho hay muchos periodistas que son activistas.
Yo creo que está en muchos sentidos, ¿no? Es decir, para mí el activista es alguien que tiene una causa, y una causa que puede ser muy noble, ¿no? Y entonces presenta o ve la realidad de una manera y produce en ese sentido. Yo no veo en eso un mayor problema, ¿no? Porque en todos lados se hace. El problema es cuando los medios se dejan llevar por eso, ¿no? Ya me refiero, son niveles mayores.
Los medios.
Sí, porque es un conjunto de periodistas y tal, ¿no?
Y recursos, cuando, ¿no? Puestos a la causa.
Sí, porque estamos en un momento en que las voces del periodismo, que tienen una perspectiva más profesional, pues van a estar cada vez más solitarias. Porque pululan las redes sociales y tal. Y esto coincide con una industria periodística notoriamente debilitada. Lo mismo para la investigación, los fondos cada vez son menores. Prácticamente es muy difícil para cualquier medio lanzarte una investigación, por ejemplo, sobre, vamos, el tráfico organizado, el crimen organizado en Tumbes, ¿no? Pues la propia Madre de Dios, que hay un periodista héroe, ¿no? Que es Cayo Quispe, que está ahí con mucho riesgo y que está informando, ¿no? Pero hay, entonces, hay ese problema. Pero pienso que de un modo u otro el periodismo siempre se va a distinguir, ¿no? Pero está en, con el periodismo profesional, digo, ¿no? Está, en, está con menos potencia que en otros momentos.
Está en evolución.
Yo lo veo, pues, veo los trabajos de toda América Latina, ¿no? Es parte de mi trabajo y me doy cuenta de eso.
Bueno, Ricardo, si Maite no tiene el problema con eso, te voy a agradecer tu participación y haber estado con nosotros todo este tiempo, de habernos puesto al día con lo que está sucediendo en Ecuador y las relaciones capilares con el Perú. Tenemos una mención final y con eso nos despediremos de ustedes, amigos. Dos menciones a falta de una, hasta este miércoles a las 8:20 de la mañana.
Lunes.
Ah, estas demoras se confunden mucho. Augusto, tú eres el hombre de la...
Les cuento que con la distribución de Pruni, la República presenta grandes ideas de las matemáticas, una colección de libros en tapa dura que exponen los conocimientos y teorías matemáticas de una manera muy sencilla para todos los que buscan acercarse a esta disciplina. Encuentra la primera entrega, Más allá de la razón áurea, las constantes matemáticas, ya disponible en kioscos. Y también La República Webinar Live presenta Tejiendo Tradiciones, aniversario de Arequipa con conocimiento, economía y sabor, junto a expertos que brindarán sus comentarios sobre el tema. Participa este lunes 14 de agosto al mediodía a través de todas las plataformas de La República y de LR+. Eso es. Listo.
Bien,
muy bien.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Ya salgo.
Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.